Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a este su noticiero 100% deportivo, al duro y sin guantes, por esta la emisora favorita de Jordan Álvarez, el toletero cubano, bateando cada día mejor y mejor para los Astros de Houston. Y Jordan Álvarez está escuchando Radio Martí. Amigos, desde el estudio B, el estudio, segundo estudio principal de esta emisora, les informa con mucho gusto José Pepe Lacayo, sentado a la izquierda del Pepe, Edemio Navas González, nuestro productor y cuarto bate del equipo, José Valois Vélez, y detrás de los controles en la esquina caliente, Mr. Moa, Danilo Fuentes Cortés.
Muchas gracias, Pepito. Muy buenas a ti, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes. Dialogando con el Muense, me decía de que él está prácticamente seguro. Le va en contra, Juanito Pendaz, que los guerreros ganan el título de la NBA. Así que, tremenda bronca entre Danilito y Juanito. ¿Qué te parece, Pepito?
A mí me parece que tienes razón. Es más, si Stephen Curry juega esta noche, no como lo hizo hace 3 días, juega la mitad de bien, Golden State gana el partido fácilmente.
Sí, sí, vamos a ver si gana Danilito o Juanito. Así ahí está es la competencia.
Damas y caballeros, el plan de batalla para hoy, para que vayan apuntando ahí en la pizarra de Florida, Camagüey. Y yo sé que Mr. Moa tiene ahí el rundown que yo preparo todos los días con mucho cariño en puño y letra. ¿Ok? Todos los días. Este show tiene una estructura nunca vista en este mundo. Béisbol de las grandes ligas. Balompié, fútbol, soccer. Boxeo profesional, Edemio tiene buenas noticias.
Sí.
En la segunda media hora, Put Me In Coach, les vamos a decir quién lanza mañana y quién va a lanzar el miércoles. Y luego los Sultanes del Swing. Bueno, primero, antes de eso, ensanguchado entre Put Me In Coach y Sultanes del Swing, la sección del baloncesto de la NBA. Sí, señor. Así que todo eso y mucho más hoy en Al Duro y Sin Guantes. Vamos a pedirle a Mr. Moa, chico, ¿por qué tú eres malo conmigo? Ah, yo sé que tú te haces el rogado. Ponme la musiquita de la primera sección del día, el béisbol de las grandes ligas.
Las grandes ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Damas y caballeros, durante el fin de semana los Gigantes de San Francisco le barrieron la serie completa a los Dodgers de Los Ángeles. 3 juegos consecutivos, y ustedes saben muy bien que no es cualquiera el que le barre al mejor club de la Liga Nacional 3 partidos consecutivos. Y adivinen ustedes a quién le tocó lanzar el tercer y último juego de la serie en la hermosa Bahía de San Francisco, nada más y nada menos.
Un zurdito que le dieron 44 milloncitos solamente, no es tanto, pero Pepito,
no es tanto.
Jordan le dieron 115.
El cubano-americano Carlos Rodón fue el encargado de lanzar el tercer juego de la serie y fue justamente el que le dio a los Gigantes la barrida. Carlos Rodón fue el ganador, lanzó 6 entradas completas, ponchó a 8 Dodgers y el equipo de los Gigantes barrió la serie completa. Así que, bueno, no fue el único cubano que brilló en la jornada de ayer en el béisbol de las grandes ligas. También está Jordan Álvarez, también está Adolis García, todo eso. Vamos a analizar cada uno de esos partidos en esta sección de deportes. Vamos a comenzar con el muchacho, nacido y criado aquí mismo en el sur de la Florida, Carlos Rodón. 6 entradas completas, solo 2 hits, eso fue todo. 0 carrera, 3 boletos, ponchó a 8, efectividad 3.18. Los héroes ofensivos para los Gigantes, Yastrzemski, el right fielder, con 2 imparables, impulsada, jonroneó su 6º del año. Otro cubano que brilló, damas y caballeros. Para los Azulejos de Toronto, Gurriel Jr. impulsó 3 carreras con 2 imparables y fue el jugador más valioso en la victoria de los Azulejos de Toronto sobre los Tigres del Detroit. Y adivina qué, Edemio, ¿quién lanza esta noche para los Azulejos de Toronto?
El muchachito de Homestead.
Alec Manoa, que es dólar por dólar el mejor pitcher en el béisbol de las Grandes Ligas. Les voy a decir por qué.
Tratará de empatar el récord que tiene en victorias de un pitchercito estadounidense que lanzó el último domingo y le dio la victoria al equipo de los Astros de Houston contra los Marlins. El veterano de 1000 batallas, ¿verdad,
correcto,
Pepito?
Con la diferencia que Alec Manoa, con 7 victorias, 1 revés y efectividad de 1.81, eso es todo. Alec Manoa cobra no la mitad, no la cuarta parte. Alec Manoa cobra 10 veces menos de lo que cobra Justin Verlander.
Que okay, tiene 8-2. Que a propósito, ya ha ganado en su carrera casi $300 millones.
Correcto.
Ahora, Pepito, aparte de Verlander, quien reitero este último domingo con transmisión de nuestra emisora ganó su 8º partido, hay otros lanzadores con la misma cifra de victorias, al igual que Alec Manoa, el cubano-americano. Ahí están, entre otros, Musgrove, y también está Carlos Carrasco del equipo de los Mets de Nueva York. Y también hay un grupo que ha logrado 6 victorias en la actual temporada, entre ellos Gerrit Cole de los Yankees, que ha mejorado últimamente. Ahora, con respecto al cubanito que llegó al San Francisco después de que los Medias Blancas, como decimos en Cuba, se lo perdieron, ¿verdad, Pepito?
Correcto.
No le extendieron el contrato a Carlos Rodón, y bueno, San Francisco no aprovechó la oportunidad, no dejó perder esa oportunidad y lo firmó por 2 años y $44 millones. No había estado últimamente muy bien desde el montículo, había fallado, pero bueno, se recuperó este último domingo y estuvo consistente en la victoria del equipo de los Gigantes. Y hasta el momento, el muchacho cubano-americano ha lanzado 65 entradas y las proyecciones hasta ahora de seguir saludable es que termine a principios de octubre próximo, cuando debe finalizar la temporada regular con 178 entradas y 1/3 de labor. Esa es la proyección que se hace para el cubanito Rodón, quien, reitero, estuvo inmenso con 8 ponches y solamente le conectaron 2 aislados sencillos en este partido. Bueno, un doble de Smith, que a propósito fue el 7º en esta temporada. Un doble y un sencillo, eso fue todo.
Así es. Bueno, por si lo querían saber, damas y caballeros, los Tampa Bay Rays blanquearon a los Mellizos de Minnesota 6-0. Randy Arozarena con 2 carreras anotadas en este partido. Yandy Díaz se fue en blanco de 5-0 y dejó 4 hombres en base. Los Rangers de Texas vencieron a los Medias Blancas de Chicago 8-6. Adolis García, con 3 imparables y 2 boletos negociados, 1 carrera anotada, fue el jugador más valioso. Edemito, los cubanos de los Medias Blancas, Luis Robert Moirán, 1 hit en 5 turnos, sí, batea 276, José Abreu batea 251, Moncada batea 132, y ya se comenzaron a escuchar los canticos durante el fin de semana. Fire Tony, fire Tony, voten a Tony, hablando de Tony La Russa, el manager, por supuesto. Comenzaron a cantar 24,000 personas después de que Chicago perdió otra vez durante el fin de semana. Voten a Tony, voten a Tony. Por supuesto, nosotros queremos mucho a Tony La Russa porque para nosotros siempre ha sido uno de los mejores managers en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. Pero Edemito, uno se pregunta, ¿tendrán un punto los 24,000 fanáticos?
Es cierto. Yo creo que no está bien el equipo de los Medias Blancas. No quiere decir que Correíta no, porque incluso ha estado lesionado. Lo es todo en el equipo de los Mellizos. Pero ahí se conjuga buen picheo, buen relevo, una ofensiva aceptable y una defensa brillante, ¿no?, por parte de los Mellizos de Minnesota. Un equipo que en los últimos años ha estado en la serie playoff y le ha tocado jugar ese partido de comodín contra los Yankees y siempre ha perdido. Pero yo creo que hay grandes cosas para el equipo de los Mellizos de Minnesota para lo que resta de la actual temporada de las Grandes Ligas, aunque la ventaja no es amplia sobre los Guardianes. Están a 3 y a 6 los Medias Blancas. Creo que han llevado un paso bastante bueno los mellizos, pese a que en los últimos 10 partidos están para 500, o sea, 5 victorias y 5 derrotas. Pero estamos hablando de un equipo, señores, que cuando te pones a ver la plantilla, la profundidad, posición por posición, tiene buenos bateadores. Bueno, Urchela llegó ahí, inesperadamente procedente de los Yankees, y Gary Sánchez, ¿no?, como designado, que básicamente está haciendo ese trabajo. Y bueno, Correita, que esperamos que mejore poco a poco y que tenga otro gran año y que ayude al equipo de los mellizos. Ahora, con la ampliación de la serie playoff, creo que los mellizos no va a tener ningún problema en estar en la serie playoff. Es temprano todavía, Pepito.
No, pero yo creo ya no que es sí. Temprano, viejo. Estamos en la tercera semana de junio.
Sí, pero faltan todavía como 90 y pico juegos.
No, ya no es temprano. Damas y caballeros, el toletero de los Astros de Houston, Jordan Álvarez, que a propósito está bateando 311, en su más reciente partido contra los Marlins de Miami, 3 imparables. Ese juego, a propósito, ustedes lo escucharon en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle, por esta su emisora Radio Martí. Los Astros castigaron a los Marlins 9-4. Jordan Álvarez con 3 hits, doblete, 2 carreras impulsadas, batea 311. Justin Verlander con la victoria. Y Edemito, ¿cómo se vivió ayer el partido aquí en Radio Martí?
No, muy bien. El equipo de los Marlins comenzó ayer el partido esperanzado, aunque tenía enfrente a Justin Verlander, ¿no? Que buscó ayer su victoria número 234 de por vida y la octava de la temporada. Pero en general, los peloteros de los Marlins, incluido Jorge Soler el Habanero, tenían grandes esperanzas en lograr una segunda barrida. Primero, le pasaron la escoba al equipo de Washington, una novena que ganó en el 2019 en contra de todos los pronósticos, la Serie Mundial, y barrer a Houston en su casa, un equipo que el año pasado perdió una gran Serie Mundial contra los Bravos de Atlanta. Ahí Soler precisamente fue seleccionado el jugador más valioso, pero no pudieron porque se presentó en excelente forma, al menos en los primeros 6 innings. Justin Verlander se descontroló en la séptima entrada, pero el manager Dusty Baker inteligentemente lo sacó rápidamente del montículo, y después Neris realizó buen trabajo, y bueno, cerró Ryan Presley, que es uno de los buenos cerradores actualmente en las grandes ligas, y bueno, preservó la victoria y no pudo barrer el equipo de los Marlins. Se mantiene en cuarto lugar el equipo aquí de casa. Yo creo que posibilidades de avanzar la postemporada realmente son muy difíciles. Una organización que cuando llegó Bruce Sherman como dueño mayoritario y cuando arribó aquí al sur de la Florida, el capitán de los capitanes de los Yankees, Derek Jeter, todo el mundo pensó que la reestructuración iba a ser invertir dinero, porque si el equipo lo compraron en más de 1.200 millones de dólares, más de 1 billón, la gente pensó que bueno, los inversionistas principales, sobre todo Bruce Sherman, que es una persona bimillonaria, iba a invertir, abrir la chequera y comenzar a contratar a grandes jugadores que en ese momento estaban en la agencia libre. Sin embargo, han estado muy conservadores, de ahí la renuncia recientemente de Jeter. Ya no está con el equipo de los Marlins, también de Posada, quien fue uno de los asistentes, Jorge Posada, de Jeter. Y bueno, llevan 6 años tratando de reestructurar el equipo. Le han dado un contrato a Soler, un contrato millonario, pero Soler, al igual que Correita en Minnesota, no lo pueden hacer todo. Alcántara está lanzando hoy. Alcántara, yo creo que actualmente es uno de los mejores lanzadores, no en la Liga Nacional, sino en las grandes ligas. Pero con Alcántara y 2 lanzadores más, no se puede aspirar a ganar el Este, una división sumamente difícil, donde sí, el equipo de los Mets invirtió una millonada. Y al respecto, por supuesto, José Valois está muy contento porque él es fanático, aparte de los Yankees, del otro equipo ahí de la ciudad de Nueva York.
¿Tú te acuerdas, Edemito? Hace como un mes, la revista Forbes Magazine dio a conocer todas las franquicias del béisbol y publicó algo muy interesante.
Uno de los más pobres es Miami y Tampa.
No, el más pobre es los Marlins. No solamente eso, de los 30 clubes del béisbol de las grandes ligas, el único que perdió plata el año pasado, y perdió muy poco, pero el único club de los 30 equipos del béisbol de las grandes ligas que perdió plata fue los Marlins. Y el único club que vale menos este año, muy poco también, creo que la diferencia son $100,000. De lo que valía el año pasado, son los Marlins de la Florida, de Miami.
Y vemos que realmente la fanaticada aquí en el sur de la Florida no apoya a su equipo, ¿no? Porque lo ve perder y no va al estadio. Pero si te pones a ver, Pepito, 108 años sin ganar una Serie Mundial, me refiero a los Cachorros de Chicago, y sin embargo, en Wrigley Field, en la parte norte de Chicago, siempre el estadio estaba lleno un 94, un 96 y a veces en un 100% cuando jugaban por la tarde, que no jugaban por la noche.
Correcto.
Ya fuera lunes, martes, jueves, viernes, sábado, domingo, jugando por la tarde, el estadio de los Cachorros siempre se llenaba.
Correcto.
O sea que no hay una fanaticada fiel al equipo de los Marlins. Si ganan, voy al estadio. Si pierden, no voy. Y esa no es la actitud que deberíamos de tomar.
Correcto.
Como
Pero
fanáticos y como seguidores y para apoyar al equipo nuestro aquí en casa. ¿Verdad, Valois?
Yo te voy a decir una cosa. La diferencia entre los Marlins y los Cachorritos. Los Cachorritos durante 108 años, como todo equipo deportivo en el mundo, tuvo equipos malos, equipos buenos, equipos con mala suerte.
Sí.
Pero por lo menos
mira
ellos...
en 2016 lo que pasó con la luz.
Por
no,
lo
2016
menos,
no. 1900, 2003.
2003.
Fue el 2003.
Ellos tenían, no, y también en los 80 perdieron varios playoffs.
Que la gente critica a Lu, pero señores, el error fue de Alex González, el cubano americano en el campo corto.
No.
De ahí que fue que comenzó la gran cifra de carreras que anotaron los Marlins en Chicago.
¿Fue
Alex González el culpable o no fue a Lu, caballero?
Hubo unos playoffs en los años 80 en que Chicago ganó en casa dos partidos y luego San Diego, gracias a un error de Ryan Sandberg,
sí.
de toda gente. Perdieron el quinto juego gracias al error de Ryan Sandberg. Lo que te estaba diciendo es que por lo menos ellos intentaban ganar y no vendían. ¿Cuánto tú te quieres apostar que ya los Marlins están viendo a ver cómo venden o canjean Alcántara? Sí, ¿por qué? Porque está muy bueno. Entonces,
sí.
Alguien se lo va a querer quitar en septiembre.
No,
entonces,
yo mismo lo compro ahora mismo.
¿Qué van a hacer los Marlins? Lo van a canjear por tres prospectos.
Sí. Sí.
¿Ok? Entonces, el mejor pitcher, el mejor pelotero que tiene el club no va a estar con ellos el próximo año. ¿Sabes por qué? Porque alguien que quiere planificar para los playoffs se lo va a quitar en julio, en agosto. Así que todo eso y mucho más, damas y caballeros, vamos a abordar más tarde.
Claro, claro, Pepito, pero bueno, también tiene que ser un equipo que tenga mucho dinero si quieren...
No, tres prospectos. Ellos lo cambian por tres o cuatro prospectos y dinero. Sí, es posible que le den un milloncito o dos, pero más que nada, imagínate tú que te den tres prospectos buenos por Alcántara. Sí, ok, entonces dentro de tres años vas a tener un par de peloteros buenos.
Ahora, ¿qué equipo se va a hacer cargo del contrato de Alcántara? En el 2022, un salario garantizado, que no es mucho dinero, 3.8 millones.
Cualquiera se lo da, pero...
Pero en el 2023, 6.3.
No importa.
En el 2024, 9.3 millones.
Eso no es mucho.
En el 2025, 17.3 millones.
Sobra.
La misma cifra para el 2026 y el 2027, 21 millones. Una opción del equipo con 2 millones de buyout. O sea, te voto y te doy 2 millones y en el 2028 vas a ser agente libre.
Ok.
No puede ser cualquier equipo.
No,
mira,
pero
todo
no
lo
vaya,
que mencioné
no,
en dinero, ¿no?
Pero yo lo quiero por los próximos tres años. Ya después lo vendo, lo canjeo, lo hago lo que hago. Pero, o sea, así como los Marlins no se quedaron con Stanton toda la vida, yo no espero si alguien, por ejemplo, vamos a decir que Milwaukee, solamente por decir, que compra Alcántara de los Marlins, le ofrece tres prospectos y se lleva el salario de él. Eso no significa que los cerveceros de Milwaukee van a carrear con Alcántara por los próximos seis años. Ellos lo quieren por dos o tres años mientras es baratico. Luego ven qué hacen, lo canjean, lo venden, pase lo que pase.
Lo que pasa es que, Pepito, que bueno, estamos en el 2022. Por ejemplo, los 17.3 millones de Alcántara, el dominicano, van a ser para las campañas del 2025 y 2026.
Uh-huh.
Y los 21 millones, que bueno, es una opción del equipo,
sí.
Es para el año 2027.
Sí, eso no es
lo que tú
plata.
Ganes ahora en el 2022 o el contrato que logre,
ajá,
el muchacho ahora que está surgiendo, los muchachos que están surgiendo,
sí,
que firme un contrato en el 2028, tú me vas a decir, no, firmó por una bagatela, 17 millones de dólares, por 4 centavos, pero ahora mismo, 17 millones. Es mucho dinero.
Es mucho dinero, pero acuérdate que inflación es 10% del año pasado a este 10%.
Sí, pero tiren la inflación de aquí al 2027, son 5 años y pico. ¿10% okay. ¿Cuánto sería?
50%. Lo que son 13 millones ahora va a ser dentro de 5 o 6 años. Van
25 o 28 millones.
Así que para que tú veas. Damas y caballeros, tenemos que ir con la próxima sección del día. Nos vamos ahora con justamente el fútbol soccer.
The name of the game.
Amigos oyentes, recuerden que este programa es grabado y a las 3:20 del lunes por la tarde se estaba jugando en Qatar el repechaje intercontinental de la FIFA entre Perú y Australia para ver cuál de los dos clasifica automáticamente al Mundial. El partido empatado 0-0 en el minuto 59. Si persiste el empate, vamos a tener dos tiempos suplementarios de 15 minutos cada uno. Y si persiste el empate, nos vamos a los penaltis para ver cuál de los dos equipos logra clasificar al Mundial de Qatar. El otro club se va a casa eliminado. No hay mañana para el que pierda este partido 0-0. Mañana a las 2 p.m. hora de Cuba, se va a jugar el 32º y último cupo disponible a la Copa Mundial de Fútbol de Qatar. Costa Rica contra Nueva Zelanda. Mañana a las 2 p.m. El que gane clasifica al Mundial y se embolsa $40 millones. El que pierda, a casa eliminado llorando. No solamente porque no va al Mundial, sino porque deja de ganar $40 millones, ¿ok? Damas y caballeros, estamos ya en la recta final de las eliminatorias de la Copa Mundial de Fútbol. Después de tres años y más de 400 partidos clasificatorios, estos son los últimos dos. El que se estaba jugando el lunes por la tarde en Qatar, Perú y Australia, y el que se va a jugar el martes por la tarde a las 2 p.m. hora de Cuba, Costa Rica contra Nueva Zelanda. Muy bien, ahora pasamos a la Liga CONCACAF de Naciones, donde Cuba ganó el domingo apuntándose su tercera victoria de este torneo, derrotando en casa Antigua y Barbuda 3-1. Eso significa que Cuba tiene 3 victorias, una sola derrota. El otro partido de la CONCACAF Liga de Naciones, oigan esto, Puerto Rico, la selección boricua, aplastó en San Juan 6-0 a las Islas Vírgenes Británicas. Uno dice, bueno, son islitas pequeñas. Damas y caballeros, este es un territorio británico. Todo el mundo sabe lo que significa el fútbol, el balompié, para cualquier territorio británico. En Puerto Rico, el balompié no es el deporte nacional. En las Islas Vírgenes Británicas, sí lo es. Y aún así, Puerto Rico ganó 6-0. Esto significa que Puerto Rico, actualmente clasificada, boricua, búscame ahí, FIFA ranking masculino, y tú vas a ver que de 205 países, Puerto Rico estaba en 192 o algo por el estilo. De los 205 federaciones internacionales, Puerto Rico estaba entre las peores 20. Pero si sigue jugando así de bien, va a estar un poquito mejor Puerto Rico, ya tú vas a ver. Edemito, tuviste como España derrotó a la República Checa 2-0.
El domingo, sí.
Sí.
Y Suiza. Y Portugal.
Portugal perdió en Suiza 1-0. Esto significa que el grupo 2
está solo en primer lugar España.
Correcto. El único grupo donde todo el mundo ha jugado 4 países. España, 4 países, 8 puntos. Portugal, perdón, España 4 partidos, 8 puntos. Portugal 4 partidos, 7 puntos. La República Checa tiene 4 puntos y Suiza solamente 3. Este grupo se va a decidir en septiembre cuando la selección española de fútbol viaje a Oporto a jugar el partido entre España y Portugal. Ese es el encuentro que va a decidir el grupo 2. Dinamarca está jugando justamente hoy y también Francia. Oigan esto, es que la Liga Europea de Naciones está al rojo vivo. Claro, los partidos acaban de comenzar cuando estábamos grabando este noticiero. Dinamarca contra Austria, Francia contra Croacia el lunes por la tarde. El martes hay más partidazos en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Aquí los tengo. Edemito.
Sí.
Alemania contra Italia. Inglaterra versus Hungría. Polonia contra Bélgica, Holanda versus Gales. Sí. Qué partidazos los que van a ver mañana en la Liga Europea de Naciones.
Ahora, Pepito, ya que estás tocando el tema de mañana martes, a las 2 de la tarde hay conflictos ahí, porque grabamos a las 3 y en ese momento estaría comenzando el segundo tiempo del partido entre Nueva Zelanda contra Costa Rica.
Sí, es una pena. Ahora, todo el mundo en Cuba le interesa que Costa Rica clasifique al Mundial.
Es la última posibilidad.
Les voy a decir por qué, la CONCACAF. Sí. Recuerden que Cuba, Costa Rica, Estados Unidos, Puerto Rico, México, Canadá, todos estamos en la misma confederación. Entre más partidos ganemos como confederación, entre más equipos de la confederación que clasifiquen al Mundial, mejor es para todos nosotros que vivimos en esta área, desde la Bahía de Hudson, Canadá, hasta el Canal de Panamá. Nos conviene que nuestros clubes clasifiquen al Mundial, que ganen partidos, porque así la próxima vez que la FIFA tenga que regalar plazas para un Mundial, diga, vamos a darle a la CONCACAF, Confederación Norte, Centroamericana y del Caribe, no 3 plazas garantizadas, sino que 5.
Bueno, la ventaja que tiene Costa Rica para este partido definitivo para ir al Mundial, ¿no?, de mañana martes, es que cuenta con 3 porteros de los grandes a nivel continental. Estamos hablando de jugadores de porteros que tienen más de 30 años de edad, que tienen mucha experiencia, el caso de Aaron Cruz, de Moreira, y sobre todo la estrella, ¿no?, Keylor Navas, quien jugó muchos años con Real Madrid, ha estado en Francia, en muchas ligas. Y bueno, a añadir ahí un talento joven, hay muchas figuras jóvenes ahí, Pepito, como Mora, está el caso de Ian Lawrence, Carlos Martínez es una figura muy joven, o sea, hay un grupo, si reúnen
talento
grupo,
de sobra.
Hay un talento de sobra, y yo creo que el equipo de Costa Rica está en condiciones de ganar este partido y estar en el Mundial de noviembre y diciembre próximos.
Nos vamos ahora a la sección favorita de Demio Navas González, el boxeo profesional.
Muchas gracias, Pepito. Sí, efectivamente, vamos a hablar de el deporte de los puños. Las metas y sueños del invicto púgil cubano Rainel Medero son infinitas. Las proyecciones de su promotor estadounidense Don King son grandes. Y, por supuesto, el entrenador de Camagüey, Jorge Rubio, está seguro que el futuro del peleador de Santa Clara está asegurado, siempre y cuando siga dedicado al 100% al gimnasio. Mederos, invicto en 7 combates, de los cuales ha ganado 2 por la vía rápida, demostró una vez más sus intenciones de seguir escalando posiciones en el peso welter 147 libras, en una división que tiene a nivel planetario a grandes estrellas. Estamos hablando de el lituano Eimantas Stanionis, ganó recientemente el cubano Jordan Suárez, aunque perdió contra Spence Jr., sigue siendo uno de los grandes, y bueno, la lista ahí la encabezan Terrence Crawford y Spence Jr. Ganar, convencer y recibir apoyo de sus seguidores son metas que se ha propuesto el peleador de Villa Clara, Mederos. En su último pleito, este último sábado por la tarde aquí en Miami, Mederos derrotó por nocaut técnico en el segundo asalto al norteamericano Ryan Wilson, un muchacho que tenía récord de una victoria sin derrota, y ese éxito logró por la vía rápida. En el primer round de ese combate, vimos un dominio total del púgil cubano. En el segundo asalto, Mederos salió impetuoso y con fuertes combinaciones derribó en 2 ocasiones a Wilson. A los 2 minutos y 8 segundos de ese round, el referí, el árbitro, paró el pleito ante la neta superioridad del peso welter de la mayor isla de las Antillas. Tras concluir el pleito, bueno, el promotor Don King fue uno de los primeros en felicitar al invicto peleador cubano, y Mederos fue recíproco. Le agradeció al promotor estadounidense, ya con más de 90 años, Pepito, ya se aproximan los 100 años, y Don King sigue trabajando. Y este trabajo de promotor realmente no es nada fácil. A propósito, el preparador Jorge Rubio fue testigo de la firma del contrato con Don King Promotion de Mederos y otro peleador de Villa Clara, el prometedor Neslan Machado, un muchacho que tiene 18 victorias, no ha perdido y ha ganado 8 pleitos por la vía rápida. Creo que se nos va el tiempo, se nos quedan algunas cosas. Pero bueno, mañana martes ampliaremos el tema, Pepito, aquí en en el Deporte de los Puntos.
Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes, la primera media hora por Radio Martí. Después de estos mensajes todavía falta mucho, damas y caballeros. Así que nos vemos dentro de unos 3 minuticos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este domingo a la 1:30 el partido entre los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Yulisky Uriel.
Soy Yasmani Tomás.
Le habla José Abreu.
Soy Joenny Céspedes por Radio Martí.
Recuerden, este domingo 1:30 Astros versus Yankees. Y solo aquí por su emisora favorita, Radio Martí.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decían, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, 37 años contigo.
Mis amigos, estamos de regreso aquí en nuestro programa Al Duro y Sin Guantes, como cada día, y bueno, de lunes a viernes, en diferentes horarios, sobre todo a las 6 de la tarde, y también durante el fin de semana, es un especial que prepara José Balois, al igual que otros programas deportivos. Bueno, vamos a tocar el tema de las Grandes Ligas de béisbol, y como cada lunes y de vez en cuando los viernes, damos a conocer a los líderes individuales y también la tabla de posiciones, tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana. En el viejo circuito, en la Liga Nacional, los Mex se convirtió este último domingo, bueno, en el primer equipo en la Liga Nacional en lograr 40 victorias. En la Liga Americana hay solamente un equipo que acumula 40 o más triunfos, es precisamente ahí de Nueva York, los Yankees, con récord de 44 victorias y 16 derrotas. Nueva York acumula 4 triunfos en forma consecutiva. Ahora, los Mets tiene 40 y 22, a 5.5 parece los Bravos de Atlanta, el actual campeón de la Serie Mundial, muy distanciado, Filadelfia 9 a 11 a los Marlins de Miami, que ganó 5 de 6 la semana pasada y, bueno, 7 los últimos 10 partidos. La única derrota fue en la jornada dominical ante Justin Verlander y los Astros de Houston, con el destaque ofensivo tanto de Yuli Gurriel como del tunero Jordan Álvarez, quien hace exactamente una semana extendió su contrato con los Astros por 5 años y la suma de $115 millones. Y bueno, en el frío sótano, en el este de la Liga Nacional, está el equipo de los Nacionales, campeón de la Serie Mundial del año 2019. Washington está a 17 partidos del líder, los Mets de Nueva York. Hasta este domingo, Washington archiva solamente 23 victorias y 39 derrotas. Estamos hablando de 16 partidos por debajo de los 500. San Luis, que perdió una jornada dominical, sigue en primer lugar, ventaja de solamente medio juego de los Cerveceros. A 8.5 aparece Pittsburgh. Los Cachorros a 10 fueron barridos por los Yankees y a 12.5 el Cincinnati, que mejoró últimamente, pero los Rojos de Vladimir Gutiérrez está 18 partidos por debajo de la marca de los 500. Los Dodgers, ventaja de medio juego sobre San Diego. El equipo de los Dodgers ha perdido sus últimos 3 partidos, al igual que los Padres con 2, y bueno, una racha de 3 triunfos de los Gigantes, que barrieron la serie contra los Dodgers. Y bueno, resaltar el quinto éxito de la temporada para Carlos Rodón, el zurdo cubano-americano, que llegó al San Francisco con ese contrato de 2 años. Arizona está en el cuarto lugar, y a 10.5 aparece en el último peldaño el equipo de Candelita Iglesias, los Rockies de Colorado. En la Liga Americana, detrás de los Yankees, aparecen Toronto, Tampa, Boston y el Baltimore. Y bueno, en la Liga Americana también, pero en la División Central, Minnesota, ventaja de 3 sobre Cleveland. A 6, los Medias Blancas. A 9.5, Detroit. Y el Kansas City a 13.5. El Houston, una ventaja muy cómoda. 8.5 sobre los Vigilantes de Texas. A 9 aparece el equipo de los Angelinos, que llegó a archivar 14 derrotas en forma consecutiva. Después ganó, pero el último domingo perdió su partido. Los Marineros están en cuarto lugar a 10 y a 17, Oakland. Y bueno, la situación se presenta realmente muy cómoda, tanto para los Yankees como para el equipo de los Astros de Houston. Estamos esperando, bueno, que nos visite Juanito Pendaz. No sé si va a venir Pepito para hablar del quinto partido de la gran final de la NBA.
Así es.
En la Bahía de San Francisco, esta noche, los locales recibiendo al equipo del Boston, perdió el cuarto partido en Boston.
Correcto, vamos a estar rodeados de bostonianos. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo estás? Bueno, se nos fue, pero quería aclarar algo, damas y caballeros, un pequeño cambio. El partido de este fin de semana son los Cardenales de San Luis contra los Medias Rojas de Boston.
Arenado contra Kiki Hernández y Julito Martínez.
Julito Martínez, ajá, correcto. Así que el de Houston y Yankees es para dentro de 2 semanas.
Sí.
¿Okay? Lo que pasa es que el próximo lunes es feriado.
Eso es lo que pasa.
Y sí, me pidieron que mandara los 2 partidos para hacer los promos de una sola vez. Ajá. Así que ya pronto les va a llegar el promo que es Cardenales contra Medias Rojas.
Entonces, con los Yankees, aunque está lesionado, ahí está el hombre que lanza 10 millas por hora, ¿verdad, Pepito? El zurdito del guinero, ¿eh? 105 millas.
Tiene. Pero a mí me dijeron que él iba a estar lesionado 2 semanas, ya lleva como 4. Sí.
Y bueno, está ahí Cortés.
Raúl,
ya está, Raulito.
Muy buenas tardes, estás al aire en vivo.
Sí, buenas noches para ti, Lagallo, para y para todo el colectivo del Duro Sin Guantes y para todos los queridos amigos oyentes.
Buenas tardes, campeón. Bueno, un partido muy importante, aunque tú eres de los Medias Rojas, Juanito es de los Yankees en Grandes Ligas, en la NBA es del Boston, pero tú también le vas al Boston en sí, la NBA, porque ya llegó por acá.
Hay una ola verde.
No vestido, sí, de, no completamente vestido verde, pero de un verde tipo militar, ¿no? Hasta con pantalón verde. Juanito Pendaz. Bienvenido, Juanito, y un saludo también al Holguinero, ¿no? La ciudad más bella de Cuba se llama Holguín. No te equivoco,
saludos, Juanito. Saludos para todos ustedes, especialmente para Raúl Red Sox. Pero bueno, estamos contrario en el béisbol, pero sí somos partidarios de lo que es los Celtas de Boston. Que ayer yo diría que fue un partido bastante errático para este equipo de los Celtas de Boston. Cuando digo errático es por la simple razón de que una de las cosas que comentamos acá el viernes fue de que este equipo de Boston, si quería llevarse esa victoria, tenían que penetrar, hacer los puntos en la pintura. No fue así. Además, la incógnita, como se dice así, la incógnita de que Stephen Curry iba a estar lesionado. Yo creo que eso a veces es como propaganda, puede ser.
Más de 40 puntos el último viernes.
Bueno, no, él dijo en una conferencia de prensa, perdón, y ahora Raúl Red Sox va a hablar todo lo que él quiera. Él dijo la semana pasada en una conferencia de prensa que él iba a jugar el partido, pero que los médicos no le habían dicho si iba a poder jugar la mitad del partido, el partido completo, 10 minutos, y esa era la única incógnita. Obviamente él todavía está lesionado, pero Raúl Red Sox...
Que jugó 41 minutos.
Correcto. Sí, eso te iba a decir. Raúl Red Sox, si un Stephen Curry lesionado te puede dar 45 puntos, imagínate tú lo que puede hacer un Stephen Curry sano y saludable.
No, bueno, yo no concuerdo con eso. Yo creo que Stephen Curry estaba en plena condición de física, porque nadie juega el partido con un Stephen Curry con una lesión del tobillo doliendo, que eso merma muchísimo el desempeño, y logró insertar canastas en la pintura, no solo de tres, sino que entró, penetró y echó canastas de fantasía. O sea que el hombre se estaba sintiendo cómodo. Yo creo que, como dice Pendá, fue más propaganda, más dormir al enemigo. ¿Qué otra cosa?
Bueno, él está 90%, me dice la prensa que él está 90%. O sea, claro, puede jugar perfectamente bien. Así como tú y yo podemos funcionar en nuestros trabajos al 90%, pues él está funcionando muy bien también al 90%.
No, súper bien, súper bien.
Incluso a los rebotes está muy bien también.
No, es increíble. Él es como un imán para los rebotes. Muchos de los rebotes le caen prácticamente en las manos, ¿no? Porque son rebotes que chocan en el aro y van directamente a donde está Curry. Pero sí, hay que acreditar. Está casi promediando 6,7 rebotes por partido, que para un jugador como escolta o como armador, eso es muy poco peculiar. Ahora, lo que está haciendo Curry es sumamente de admirar, no solamente en triples. O sea, estamos hablando de 80 triples en postemporada, esta postemporada, estamos hablando de esta solamente. También se convierte entre los cuatro primeros partidos con 25 triples. Él mismo está rompiendo sus propias marcas. Lo había hecho en el 2018-22, ahora tiene 25 en los primeros cuatro partidos. Ya lo habían hecho el 2017, 2016, 2019 y 2015, que tenían 17 y 15 respectivamente. Pero el único que lo superó ahí por un tiempito fue en el 2013 Danny Green, cuando jugaba para las Espuelas de San Antonio, que obtuvo 19 triples, y eso se lo hizo nada más y nada menos que a los Miami Heat en ese año que ganó San Antonio. Ahora, también con 10 partidos en finales, escuchen estos números, señores, con 30 puntos o más y 5 triples o más. 10 veces lo ha hecho Stephen Curry en las finales que ha jugado y en general en los partidos de postemporada. Solamente hay algunos jugadores que no lo ponen ahí en estos momentos, pero que solo tienen 2 veces que han hecho eso. Y mira el tramo que lleva Curry comparado con ellos. Otra de las cosas que ha logrado es la segunda vez que logra 40 puntos en unas finales, y esto ha sido este año. 2 veces le ha anotado 40 o más al equipo de los Boston Celtics. También impone un récord en la final, Curry, anotando 4 partidos consecutivos con 5 o más triples. Estamos hablando de ahí, back to back. Así tuvo un partido que perdió el equipo de los Guerreros, o 2 han perdido el equipo de los Guerreros y ha anotado 5 más. También Curry se convierte en el tercer jugador más viejo de toda la historia en anotar 40 o más en unas finales. ¿Quién fue el primero que lo hizo? Nada más y nada menos que Michael Jordan, que anotó 45 puntos. Eso fue en el 98.
El viernes Curry terminó con 43.
Correcto. Michael terminó con 45 en esa época. Ya. LeBron lo hizo también en el 2020, que fue cuando le ganó a Miami las finales. Con 35 años obtuvo 40. Por eso se convirtió en el segundo mejor anotador y más viejo en cuanto llegar a 40 puntos en una final.
Pero lo que aterra, Raúl, lo que aterra a Juanito es que olvídate de 43 puntos con que Stephen Curry meta 30 y 30. Esta noche yo creo que Golden State gana.
No te comparto eso contigo. Y te voy a decir por qué no lo comparto, porque siempre tiene que venir un porqué, ¿no? Es más, mira, te voy a poner algo. Que Curry anote 50, ajá, pero que Klay Thompson, Andrew Wiggins, y Jordan Poole te anotan menos de 10, pierde el equipo de los guerreros de Golden State.
Tyron tendría que anotar más de 40.
No, es que una de las cosas que ha hecho el equipo de Boston, las veces que ha ganado, la tripleta de Boston ha anotado entre 20 a 25 puntos cada uno.
Vamos a ver qué nos dice Raulito con respecto a eso, su opinión.
Adelante.
No, estoy totalmente de acuerdo con Juanito. Yo creo que la clave debe estar anulada a Curry, anular al resto de jugadores, buscar la manera de anular al resto de jugadores y sobre todo identificar en el último cuarto cuál es el jugador de Boston que está encendido, porque en el último cuarto fue donde se perdió ese partido y la verdad es que las mejores condiciones y que más estaba anotando en ese momento fue efectivo para mí a Jalen Brown. Sin embargo, en dos transiciones con turnover el Jason Tatum se empecinó en tirar el triple y lo fallamos.
Sí. Correcto, estoy totalmente de acuerdo. Una de las cosas que Boston ganó uno de los partidos fue cuando Tatum anotó solamente 12 puntos, pero ¿sabe qué hizo? Pasó para 13 asistencias. Yo creo que cuando ya tú estás errado y no estás efectivo, aunque siempre dicen que el mejor jugador tiene que seguir lanzando.
Con tu permiso, Juanito, peligro para Perú, pero...
Casi,
0
casi.
0-0 Australia contra Perú.
Señor. Australia se acaba de fallar un gol por quizás
sí. Perú está paralizado por completo hoy, sí. Pepito, ahora mismo.
Una preguntita para Mr. Raúl Red Sox. ¿Dónde vas a seguir el partido? No sé si lo vas a ver en vivo, porque es casi imposible en Cuba ver ese partido en vivo.
En vivo va a ser imposible porque ahora mismo no tengo ni electricidad. Pero, pero bueno, sí, estamos pasando por un momento muy difícil. Pero bueno, te cuento que en la noche sí me lo voy a descargar y lo veré mañana.
Condiciones para que este equipo de los Boston Celtics se lleve este partido, hay varias cositas. Número uno, tienen que penetrar más, buscar los puntos en la pintura. Tienen más tamaño que este equipo de los guerreros de Golden State para hacerlo. ¿Okay? Otra de las cosas que tiene negativa este equipo de los Celtas de Boston es que no han podido ganar dos juegos consecutivos desde la primera serie que le ganaron dos.
Primero y tercero para Boston, segundo y cuarto para...
En casa, en casa. No han podido ganar dos partidos consecutivos desde la serie de los Knicks, que barrieron, o sea, sí, fueron cuatro consecutivos.
Y una de esas victorias fue por un punto y la otra victoria fue por tres o cuatro puntos.
Así es. Recuerden que una de las cosas que siempre daban favorito a uno de los equipos para estar en las finales es la de Brooklyn Knicks, por el equipo que tenía. No solamente el tridente, sino también el banco que tenía. Otra de las cosas positivas ahora de Boston es que los Celtics, después de perder, llevan 7-0. ¿Okay? Pueden buscar un récord en lo que es postemporada de ganar 8 partidos consecutivos después que pierden uno. Los equipos que ya lo habíamos dicho eran los Bulls, los Miami Heat y los Lakers de Los Ángeles. Los tres equipos que hicieron eso ganaron las finales. Vamos a ver si todavía Boston... Si en el caso de que gane Boston hoy, lograría un récord en ese departamento, serían 8-0, y también sería un récord para Imer Udoka, este coach que ha ganado 7 partidos fuera de casa. Esto lo haría el equipo de Boston también a la misma vez. Ahora, otra cosa que está en contra de los Celtas de Boston, Raúl y también Pepe y Edemio, es que tienen récord de 1-6. Cuando este equipo comete 16 errores o más. Y eso ha pasado siempre. Uno de los récords más grandes que tiene es cuando cometieron 23 errores contra los Miami Heat. Pero esta es la segunda ocasión que cometieron 16 o más contra los guerreros de Golden State. Ellos tienen que mermar eso porque definitivamente va a estar en contra. Y otra de las cosas también que no han sido muy, como tú me lo has dicho, Pepe, muy exitosos dentro de su propio feudo. Tienen 6 ganados, 5 perdidos, y eso tiene que mejorar un poco más si tú quieres por lo menos lograr llevarte este trofeo de Larry O'Brien. Como está ahora las cosas, pinta más que el equipo favorito para ganar es los Guerreros de Golden State. Tienen su casa a su favor. Eso lo tenían en contra en el cuarto partido que se efectuó allá en Boston. Pero al ganar y empatar, regresa ese favoritismo en casa para este equipo de los Guerreros de Golden State. Jason Tatum, como dije, no está teniendo una serie mala, está casi con 23 puntos por partido, 7 rebotes por partido, 7 asistencias por partido, o sea que no está teniendo una mala serie. Pero yo les quiero hacer una pregunta a los tres. Solamente ha pasado una vez en la historia que Jerry West ganara un MVP sin haber ganado las finales de la NBA. ¿Qué quiero decirle con esto? En cuestión de que ganen los Celtics de Boston estas finales de la NBA, con los números que está poniendo Stephen Curry, sería el segundo jugador, ¿ustedes creen que pueda lograr un MVP sin haber ganado las finales? En el caso que pierda los Guerreros, si ganan, no hay quien se lo quite definitivamente, pero esto solamente en toda la historia de los 75 años de la NBA ha pasado una sola vez. ¿Creen que pueda pasar?
Lo veo muy difícil en realidad, porque
yo creo que le pierde un poco lucidez, ¿no?
Sí, yo sí. También.
No me gustaría.
Bueno, realidad. No se me ocurre en la Serie Mundial un equipo perdedor que haya tenido el MVP, pero en los playoffs sí, Fred Lynn de los Angelinos de Anaheim fue el jugador más valioso de una serie de playoffs que perdió contra los Medias Rojas de Boston en los 80, pese a que los Medias Rojas de Boston, esto fue en el 86, uh-huh, cuando Boston
los
perdió.
Los Mex, correcto, el famoso error en primera base.
Correcto, pero para llegar ahí, los Medias Rojas de Boston vinieron de atrás en una serie contra los Angelinos, sí, de Anaheim, y Fred Lynn fue el jugador más valioso, mm, pese a que los Medias Rojas ganaron. Más. Así que, pero bueno, Raúl Red Sox.
Excepciones a la regla.
Raúl Red Sox, tu opinión sobre lo que preguntó Juan Pendaz.
Bueno, también estoy de acuerdo. Yo no creo que debía ser. El MVP es mejor que el equipo que gana el trofeo.
Correcto. Estoy de acuerdo con ustedes. Muy bien. Bueno, Australia casi mete otro gol. Sí. Nos vamos ahora con la última sección del día, también, que es justamente la sección favorita de Holguín, los Sultanes del Swing.
We are the Sultans. We are the Sultans.
Mr. Raúl Red Sox, esto te va a gustar. El partido que les vamos a brindar este domingo 19 de junio en vivo y en directo, jugada por jugada con lujo de detalle, es justamente los Cardenales de San Luis contra los Medias Rojas en Boston. ¿Qué te parece?
Que a propósito, Raulito, están vueltos el equipo del Boston en tremenda racha, ¿no? Han ganado 8 de los últimos 10.
Y como no, tremendo partido, Lacayo, porque el equipo de San Luis es un equipo muy bueno, siempre está dando batalla en la central de la Liga Nacional. Es un equipo que a mí me gusta mucho cómo juega ese equipo. Y la verdad es que contra mi media roja, bueno, pues agradecido de que ustedes tengan esa deferencia para el público cubano. Decirte que sí, que el equipo de Boston ha levantado muchísimo, es evidente. El equipo de Boston está séptimo en picheo y cuarto en bateo. Entonces, esos son números que ya van, te dicen que el equipo va en ascenso, ¿no? El equipo tiene jugadores que están entre los primeros bateadores. Está Julito Martínez muerto en una tremendísima campaña. Rafael Devers ya viene siendo ya una realidad. Ya no es solamente un prospecto, ya es una realidad en las grandes ligas. Y bueno, se le ganaron series a Anaheim, series a Seattle. Y Eden, ¿te recuerdas que nos reíamos sobre el diferencial de carrera de Boston hace apenas una semana? Era de como más 2 o más 1, por ahí estaba la cosa. Bueno, ya el Boston tiene más 40 en el diferencial de carrera, sí, solo detrás de los Yankees de Nueva York y de los Astros de Houston en la Liga Americana, pero los Yankees tienen más 124, una cosa terrible, bueno, una cosa increíble, ¿no?
La mala noticia, Raulito, es que Ovaldi va a estar 2 semanas, bueno, 15 días exactamente, ¿no?, en la lista de lesionados, y 10 días Kiki Hernández. Aunque no está muy bien, mejor últimamente el cubano boricua.
Sí, esa es muy mala, porque el equipo de Boston depende mucho de la salida de calidad de Wally, que está teniendo un muy buen año. Sin embargo, bueno, Luis Pivetta ha vuelto por su fuero y está teniendo una mejor temporada, a pesar de que tuvo un inicio tremendo, malísimo. El muchacho logró enderezar el rumbo y ha tenido muchísimas salidas de calidad. Y este otro muchacho, Rich Hill, bueno, no es un muchacho, ya es un veterano. Rich Hill, bueno, está teniendo también tremenda salida de calidad.
No, y hay que destacar que Boston en lo que es estas dos últimas semanas están, yo diría que el segundo mejor equipo más caliente de la Americana. Primero los Yankees, segundo Boston. En los últimos 10 partidos, como habían dicho, 8-2 y los Yankees 9-1. Han barrido dos series consecutivas casi los Yankees a Detroit y también al equipo de los Cubs de Chicago, que pensaba, déjeme decir, bueno, yo sé lo que vas a hablar, Pepe, yo sé.
Oye, a duras penas, tú sabes que el viernes por la noche fueron a 13 innings.
No, y 2-1.
Sí, eso barbaridad.
Pero domingo por paliza, señores.
Sí, sí, no, correcto, correcto.
Sí, 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 fue por paliza, porque mira, yo creo que fue una pena, ¿no?
Mira lo malo que son los cachorritos de Chicago, que tuvieron 4 innings o corredor en segunda base sin outs y no pudieron anotar ni una sola carrera. ¿Qué más?
No, increíble, increíble. No, bueno, están compitiendo. Bueno, hasta los Piratas le han ganado a los Chicago Cubs.
¿Viste? Sí, ¿viste? No, oye, perdóname, los Piratas le han ganado 5 de 6 partidos a los Dodgers este año.
¿Y qué pasó el fin de semana? ¿Y qué pasó el fin de semana entre San Francisco y los Dodgers?
Esa paliza fue histórica.
Increíble.
Tú sabes, tú te imaginas que después de barrerle a los Dodgers, que vengan ahora los guerreros de Golden State y le ganen a Boston esta noche. ¡Ay, Dios mío! En la NBA.
No.
Ve. No, yo sabía que tenía que terminar con una nota así, Pepe. Es que él tiene que terminar así, pero no te preocupes, Raúl. Nosotros, el que ríe último, ríe mejor. Así es.
Juanito se mantiene todavía...
¿En seis partidos? No, cuando doy una estadística no la cambio.
¿Cuántos partidos?
Raúl, ¿cuántos partidos gana tu Celta de Boston?
Yo también creo que van a ser en 6. Esta noche van a dar paliza a Golden State.
Ah, paliza. No van a ganar dramáticamente, no. Va a ser paliza.
20 puntos de ventaja, ¿no?
Así hoy vamos a hacer los ajustes.
¿Vas a hacer un ajuste?
Sí, hoy van a hacer los ajustes. Y Udoka, como decía, ha tenido el aquel de hacer el ajuste siempre después de la derrota y ya va 7-0 y yo confío en el equipo de Boston.
No, y en cuanto a defensa, eso es lo que ellos tienen que apretar. Como siempre han jugado defensa, la número uno en la temporada regular, siguen siendo ahora las dos mejores defensas, o sea, por arriba está Miami nada más en esta postemporada. Yo creo que ese va a ser el punto principal para el equipo de Boston si quiere llevarse la serie. O sea, y tienen que ganar en el sexto partido en Boston, porque un séptimo encuentro en San Francisco,
pinta para la bahía.
Sí. Definitivo.
A propósito, Raúl, Red Sox, la selección cubana de balompié, ha ganado 3 partidos consecutivos en la Liga de Naciones de la CONCACAF. ¿Están ustedes siguiendo el desempeño de la selección nacional?
Sí, como no, yo ayer estuve viendo parte del partido con un vecino de Antigua contra Cuba, pero estábamos bromeando allí.
Arichel Hernández se acabó en ese partido, ¿eh?
Sí, pero Antigua tiene cerca de 100.000 habitantes. Holguín, la ciudad, tiene casi 400.000 habitantes. Estábamos diciendo acá, nadie sabe qué barrio me refiero yo. Cuba le ganó ayer al Silvestrino aquí en Holguín.
Es cierto.
Es un barrio, ¿eh?
Sí.
Bueno, pero...
Eso le quería decir yo a Pepe.
No sé.
¿Con quién ha jugado Cuba? Sí.
Pero hay que comenzar en algún lado. Hace 5 años Cuba perdida contra todas estas islitas.
Así bueno, que, sí, puede bueno, ser.
Gracias, Roberto.
En eso sí.
Muchas gracias a Raúl Red Sox por estar con nosotros desde Holguín. Gracias a Juan Pendanz por su resumen de la NBA. Damas y caballeros, me están diciendo que no hay tiempo para más. Tengan todos muy buenas noches y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
El 8 de diciembre de 1948, 2 días antes de la presentación formal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos ante el mundo, el doctor Guy Pérez Cisneros, quien fuera secretario general de la delegación cubana ante la Conferencia para la Creación de las Naciones Unidas, resalta en su discurso la importancia de la creación de este documento universal.
Los miembros de la delegación cubana, en estos momentos de alegría, en que a cada uno debe darse de lo suyo, tiene el deber de reconocer la labor de gran mérito de la Comisión de los Derechos del Hombre, que trabajó incansablemente durante 2 años bajo la inspiradora presidencia de Mrs. Roosevelt y que redactó en verdad un valioso proyecto de documento que expresaba con belleza y con fuerza la aspiración más elevada del hombre del siglo XX, el advenimiento de un mundo en que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y de la libertad de creencia.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948.